Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los factores meteorológicos y la mala calidad del aire provocan 30.000 muertes prematuras cada año en nuestro país. Así lo denuncia Ecologistas en Acción, que advierte además que crece la contaminación por ozono, pero desciende la de partículas. Carmela Vallén.
La mala calidad del aire afecta al 97% de la población española, un total de 45 millones de personas expuestas a niveles más altos que los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Datos del último informe de Ecologistas en Acción, que alerta de que la contaminación provoca cada año en España 30.000 muertes prematuras. Lo más nocivo, la exposición a partículas que bajaron en 2018, seguida del nitrógeno, también a la baja, y del ozono, con tendencia al alza. Piden medidas tecnológicas y limitar tanto el transporte como el uso de combustibles fósiles.
Y nos vamos a esta hora a la localidad cántabra de Ruiloba, donde un amplio dispositivo sigue buscando a Manuel. Es ese chico de 16 años que lleva desaparecido desde la noche del domingo. Salió a pasear por una zona cercana a unos acantilados mientras su familia estaba pescando. Nadie le ha vuelto a ver. Nos vamos hasta allí con Gerardo Cisniega.
Sí, más de 100 personas siguen a esta hora buscando a este joven, del que no se tienen noticias, como bien decíais, desde el pasado domingo. El día ha amanecido lluvioso en esta pequeña localidad de Trasierra, donde se han instalado el control de mando del dispositivo de búsqueda, en el que participan efectivos de la Cruz Roja, del 112 y de Protección Civil. Apenas a 200 metros de esta zona, y ya cubiertos hoy por una densa niebla, se encuentran los acantilados de Los Remedios. Allí se perdió la pista del menor el pasado domingo, en torno a las 8 de la tarde, y allí se están centrando las labores de búsqueda en estos momentos por mar y tierra. La niebla, como os decíamos, impide que hayan volado hoy los helicópteros. Todos esperan que sea un final feliz, pero llevamos ya más de 40 horas de búsqueda con el joven desaparecido.
Seguiremos pendientes, lógicamente, de esas labores de búsqueda de Manuel. En el Reino Unido no se habla de otra cosa. Los más de 2 millones de euros gastados en las obras de la casa del príncipe Enrique y Meghan Markle. Y es que Buckingham Palace ha hecho públicas las cuentas del año pasado. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
La Casa Real Británica les costó a los ciudadanos el último año 67 millones de libras, unos 70 millones de euros, es decir, 20 millones más que en el ejercicio anterior. De toda la partida presupuestaria, el mayor gasto fue para mantener los palacios reales y renovar Buckingham Palace. Pero hay una línea que acapara todas las conversaciones y titulares: 2,4 millones de libras para la nueva casa de Enrique y Meghan Markle. Ellos se han ocupado del mobiliario, dice la Casa Real, pero la reforma estructural ha salido de los impuestos destinados a la reina y su familia. Todas estas cuentas, publicadas en Internet por Buckingham Palace, están ya en la mesa de varias organizaciones que piden abrir una investigación.
Murilla, vuelven a España las jugadoras de la selección española de fútbol y lo pueden hacer con la cabeza bien alta, ¿verdad?
Sí, señor, porque cayeron con honor, Marta, en octavos de final del Mundial ante Estados Unidos por 2-1 y con un penalti riguroso, pero conscientes de haber vivido un momento histórico para el fútbol femenino español. Acaban de aterrizar en Barajas. Esta es Amanda San Pedro.
Bueno, sí, sorprende, ¿no? No sabíamos que íbamos a tener tanta expectación. Al final allí estamos en una burbuja, ¿no? Estamos allí en Francia, estamos únicamente concentradas para nuestros entrenamientos, nuestros partidos, y bueno, no sabíamos que nos iba a esperar esto.
Hoy, por cierto, el Real Madrid tiene previsto aprobar en junta directiva la compra de una plaza para tener equipo el año que viene en la Liga Femenina. Mercado de fichajes. Ya viene contando COPE que el Barcelona negocia por Neymar. Hoy el diario Sport asegura que ya habría principio de acuerdo con el jugador. Faltaría lo más complicado, la negociación con el Paris Saint-Germain. Y Cillessen está en Valencia pasando reconocimiento médico con el Cluche. La selección sub-21 ya tiene rival para semifinales del europeo. Será Francia el jueves a las 9. Y Luka Doncic ha sido elegido rookie del año en la NBA.
Gracias, Muni. Y a José Urresta, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a contar por qué acaba de visitar la Catedral de Tarazona un grupo llegado desde Taiwán con una intención y fervor muy especial.
Pues sí, es un grupo de 25 personas encabezado por el arzobispo de la diócesis de Kaohsiung en Taiwán, que ha visitado la Catedral de Tarazona para venerar la pila en la que recibió el bautismo el dominico Fernando Sainz Morales, el primer misionero español en China, que llegó a Taiwán en 1859 y realizó allí Madrid un amplio trabajo social y una profunda evangelización, convirtiendo a la ciudad de Guangxin en la población más católica del país. Precisamente el arzobispo de Kaohsiung ha invitado al obispo de Tarazona, Monseñor Eusebio Hernández, a visitar la ciudad de Guangxin, donde gracias al padre Saint Morales se construyó la Basílica de la Inmaculada. De esta curiosa visita damos cuenta en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos ya en Mediodía COPE. Vamos a hablar de población, de cómo España se va haciendo mayor, va envejeciendo. Hay menos nacimientos que fallecimientos. O sea, mueren más personas de las que nacen en nuestro país, y son datos del Instituto Nacional de Estadística. Y lo peor es que es una tendencia, porque España va perdiendo población año a año. Fíjate que en 10 años, en la última década, el número de nacimientos ha caído un 40% en España. Y claro, si tienes en cuenta este dato, y por ejemplo, las pensiones, hoy hemos conocido un dato sobre las pensiones, no hay suficiente con lo que se cotiza para pagar la factura que supone mes a mes. Hemos tenido que sacar, por ejemplo, para las pensiones del mes de julio 7.000 millones de euros del préstamo que tiene la Seguridad Social. Vamos, que no salen las cuentas. Y si salen, es gracias a la inmigración. Y de eso vamos a hablar en Mediodía COPE. El año pasado llegaron a España más de 600.000 inmigrantes, sobre todo venezolanos, colombianos, marroquíes. Los españoles prácticamente nos quedamos aquí. Solamente 300.000 españoles fueron a buscarse la vida fuera de nuestro país. ¿Y por qué es importante este dato de la inmigración? Porque eso nos salva de tener un saldo negativo en la población española, porque nacen menos niños de los que mueren en nuestro país. Vamos a hablar de esto, de la población, con Juan Carlos Jiménez, que es profesor de Sociología en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, aumentan los extranjeros que vienen a vivir con nosotros a España, y gracias a Dios, ¿no, Juan Carlos?
Hombre, es que si no, la verdad es que ya tendríamos un problema demográfico extremadamente grave. Ya tenemos un problema importante, pero sin la llegada de inmigrantes y en el volumen que lo están haciendo, hace mucho tiempo que verdaderamente el estado del bienestar estaría en serio problema.
Uh-huh. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar esto, Juan Carlos? Porque llevamos años hablando del envejecimiento de la población en España y que la inmigración es la que ayuda a tirar un poco de ese saldo positivo. ¿Por qué no hacemos algo?
Porque realmente es muy complejo, porque son muchos factores los que entran en juego. El impacto de la crisis lo que nos ha hecho es focalizar un poco los problemas en términos económicos. La crisis lo que hace es desincentivar tener hijos y tal. Pero yo acudiría más a una explicación de tipo cultural. Los valores han cambiado de tal forma que la natalidad ya no es un elemento esencialmente valorado por las mujeres españolas. Y, por tanto, estamos más ante un problema de tipo de cambio de valores, de tipo cultural, que ante un problema específicamente económico. Y eso es prácticamente imposible de solucionar, a no ser que de pronto los valores sociales cambiaran de una forma radical, lo que no es previsible. La tendencia no hará más que prolongarse en el tiempo. Uh-huh. No le veo una posibilidad de cambio muy importante por muchas políticas de fomento de la natalidad que se pusieran en marcha.
Uh-huh. Juan Carlos, hablas de un cambio de valores como una de las explicaciones, ¿no?, de que nazcan cada vez menos niños en España, pero también es verdad que la incorporación al mercado laboral es cada vez más tardía, y también el tener cierto nivel o cierta estabilidad también se va posponiendo cada vez más. ¿No cree que también esto influye a la hora de incentivar la natalidad?
Sí, hombre, es un conjunto de factores complejo, pero hace 50, 60 años los salarios iniciales de los españoles eran bajos y se tenían muchos hijos. La incorporación también era moderadamente tardía y se tenían hijos. Es decir, la aventura de tener hijos era mucho más valorada socialmente que hoy. Hoy lo que quieres es una estabilidad muy plena, unos salarios que te permitan desarrollar una vida, digamos, más de calidad que de cantidad a la hora de tener hijos, y sobre todo las trayectorias vitales de hombres y mujeres ya no están tan definidas en términos de natalidad, sino de vivir la vida, formarte, tener experiencias vitales y una vez transcurridas estas, ya me planteo tener hijos. Pero claro, cuando te lo planteas, estás en los 30 y muchos años, que es la edad media de tener hijos en España. Es decir, uh-huh. el cambio es tan profundo que verdaderamente nos es difícil acotarlo.
Uh-huh. Juan Carlos, estamos viendo un cambio en España, es decir, este envejecimiento poblacional en el caso de nuestro país, pero también en el resto de Europa.
Sí, todos los países desarrollados tienen el mismo problema. Unos países, digamos, lo han solucionado de una forma un poquito menos intensa, otros lo experimentan de forma más intensa. Francia, por ejemplo, tiene unos niveles de natalidad algo más altos, pero España es que el cambio se ha producido en los últimos 25 años y como todos los cambios que ha experimentado España en los últimos decenios es enormemente intenso. Y esto lo que nos ha hecho es asemejarnos al ámbito europeo en el que nos inscribimos. No es nada que no estén en otros países desarrollados. Lo que pasa es que en España llama más la atención por la intensidad del fenómeno y por la rapidez en la que se ha producido.
Juan Carlos, nos animamos a tener hijos en España y en el resto de Europa y, sin embargo, tenemos cierto recelo a que vengan desde fuera a vivir con nosotros. O vemos la inmigración pues como la crisis migratoria, no somos capaces de ponernos de acuerdo para acoger a estas personas.
Esa es la gran contradicción que tenemos. Lo que queremos es que nos paguen las pensiones, pero parece ser que no les queremos mirar, como si no tuvieran un impacto económico, un impacto social. Tenemos que asumir que vamos a vivir en sociedades plurales y diversas. Y cuanto más aceptemos esta idea y cuanto más políticas de integración desarrollemos, mucho mejor. Porque la otra alternativa no es viable. No es viable la idea de una identidad cerrada donde se define como español a alguien que tenga unas determinadas características y no llegue a los demás. Es una cosa completamente, incluso en términos morales. Es decir, hay una población deseosa de experimentar una vida mejor y yo creo que la sociedad española está en plena capacidad y tiene plena capacidad para ofrecérsela.
Además, Juan Carlos, yo creo que nos falta un poquito de visión porque esto de los movimientos migratorios los ha habido siempre.
Siempre. La diferencia es que históricamente sobre todo la Europa del Sur era la que migraba. Uh-huh. Y Italia, Grecia, Portugal o España. Portugal, por ejemplo, fue el único país en los años 60 que perdió población por la intensa migración debido a las guerras coloniales. Pero nosotros estábamos acostumbrados a salir al exterior. Y claro, desde mediados de los años 90 somos receptores netos de inmigración, que además en un volumen verdaderamente importante. Uh-huh. Y eso es difícil de asimilar por una sociedad caracterizada durante mucho tiempo por una cierta cerrazón, por una idea de identidad muy específica, etcétera.
Juan Carlos, muy breve, ¿cómo ves España dentro de 25 años?
Pues yo la veo con una población migrante en torno a 6-7 millones de personas y con una tendencia de natalidad muy parecida a la actual.
Bueno, pues a ver si lo podemos contar y lo podemos constatar y volverlo a comentar. Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, han pasado ya 10 años desde la muerte de Michael Jackson, fallecía tal día como hoy en 2009. Con los años es cierto que ha ido cayendo el mito debido a esas denuncias de las familias de abusos a sus hijos que habría cometido el rey del pop, pero Mediodía COPE nos vamos a centrar en su música, en sus estilismos icónicos. Tal día como hoy, hace 50 años, esto sonaba en la radio, lo que estás escuchando. I Want You Back. Michael Jackson todavía no era una estrella del pop, era un chico joven, pertenecía a un grupo de música con sus hermanos, los Jackson 5, y aquí pues se le puede ver con su pelo afro y todo su estilo setentero a tope. Los rizos destacaron en Michael Jackson durante más de 20 años, luego ya fue cortando un poco el pelo y llegaba otro de sus éxitos, Beat It. Beat it. Don't want to be. Show me how to fucking go. Aquí ya se va viendo cómo Michael Jackson va haciendo una transición, un cambio de estilo. Mantiene el pelo un poquito más corto, el afro todavía lo mantiene, pero llega esa camiseta y sobre todo esa chaqueta de cuero roja, que no sé si sabías que llegó a subastarse por hasta $132,000. Se llegó a pujar por esta chaqueta. Era reconocido Michael Jackson por su música, por su voz, por su baile y también por complementos, ¿no? Objetos que solamente llevaba él y que inmediatamente te llevaban a reconocer su música. Por ejemplo, en 1982 llegaba uno de sus grandes cambios con su disco Bad. Daba la vuelta al mundo y le podíamos ver ya pues con el pelo mucho más largo, vestido de negro, siempre con el cuero y la tez cada vez más blanca. Por ejemplo, uno de los temas de este disco, Bad. Luego llegó, claro, el sombrero al vestuario y los guantes le hicieron totalmente icónico y su baile, el moonwalk, que parecía que levitaba. Toda la ropa llena de brillantes, era el año 1983 y dejaba pues al mundo boquiabierto con ese moonwalk en Billie Jean. Hombre, era el sombrero, los guantes y los calcetines blancos, que también marcaron todo su estilismo. Luego ya pasó a vestir todo de blanco y así aparecía en otro de sus vídeos, Smooth Criminal. Y uno de sus vídeos que todos recordaremos, el Thriller, donde salía acompañado en el año 84 de un montón de muertos vivientes. Sin duda marcó una época, un estilo, un gigante en la música, en lo personal. Los años han hecho caer su figura.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Don Vicente del Bosque. Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches, soy
No Cofe. Quiero hablar del Madrid.
Pero bueno, tampoco me voy a meter con nadie. Tengo claro lo que le ha pasado al Real Madrid estos años. Nos ha pasado a nosotros también estando como jugador y como entrenador.
¿Se le está jugando distinto a Guardiola por el tema de sus ideas políticas?
Seguramente.
¿Quién le gusta más, Mbappé o Neymar? Si llegara una persona y le dijera, ficha a uno de los dos.
Seguramente Mbappé.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, ¡Nos vemos! Hasta luego.
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este...
Pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias que debes conocer sí o sí, como por ejemplo la que deja el Instituto Nacional de Estadística, que confirma que la llegada de inmigrantes en 2018 ha compensado la caída de la natalidad en nuestro país. Es decir, gracias a la inmigración no tenemos un saldo negativo, porque en España hay más muertes que nacimientos. A pesar de que la mitad de esos inmigrantes, 643.000 que consiguieron llegar a España, retornaron, pues se ha registrado el mayor aumento poblacional desde hace 10 años. Somos ya en España 47 millones de personas. Por eso hay que tener en cuenta que la inmigración siempre suma. Te cuento también que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un presunto pederasta por abusar de al menos 3 menores durante 2 años. Se hacía pasar por agente secreto para abusar de ellos. Abusaba de su inocencia, básicamente les invitaba a jugar a videojuegos para ganarse su confianza. Contaba para ello con un trastero que utilizaba para realizar los supuestos abusos, menores a los que grababa y después amenazaba. Y en lo político, pues Ciudadanos mantiene el no a Pedro Sánchez para la investidura y advierte que quienes no lo acepten dentro del partido pues deben echarse a un lado. Así lo ha dicho aquí en Herrera en COPE su número 2, José Manuel Villegas. El líder en Castilla y León, Francisco Igeas, en cambio sí que mantiene y sí que defiende la abstención para frenar a los nacionalistas. Cree que esta es la mejor de las alternativas.
No planteamos ni siquiera un voto favorable, ni se planteó. Lo que se planteó es abramos una posibilidad para que el país no dependa en exclusiva de quienes quieren destruirlo. Y es lo que yo estoy seguro que si llega el momento haremos. Nosotros seguro que este partido, si llega el momento, estará a la altura de las circunstancias.
Pues esas son las dos posturas que sigue habiendo dentro de Ciudadanos, aunque desde la dirección, su número 2, José Manuel Villegas, dijera esta mañana aquí en Herrera en COPE que no va a haber abstención y que no se van a mover de ese extremo. Hay lío en Ciudadanos, que además se ha escenificado con esa marcha en las últimas horas del responsable económico, del portavoz adjunto Toni Roldán, también del eurodiputado Javier Nart. Por eso, te vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE, ¿va a aguantar la presión Rivera o al final cederá y facilitará la investidura de Pedro Sánchez con la abstención? Es el planteamiento que te hacemos hoy en Mediodía COPE. Queremos saber tu punto de vista, queremos saber tu opinión, si crees que finalmente Rivera aguantará la presión o no, o cederá y facilitará la investidura de Pedro Sánchez con la abstención. Tenemos los canales de participación que nos recuerda José Manuel Pino.
Pues lo pueden hacer, Marta, a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Nos envías tu nota de audio, nos escribes en el 637-23-0000, 637-23-0000.
Estamos esperando que nos envíes tu opinión, tu punto de vista al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000. ¿Aguantará Rivera la presión o al final cederá y facilitará la investidura de Pedro Sánchez? Venga, cuéntanos cómo lo ves. Hablando de noticias, ¿recuerdas el efecto 2000 o el meteorito que iba a chocar contra la Tierra el año pasado? ¿Qué tienen en común? Que son predicciones. Pero ningún maya acertó la fecha de fin del mundo y ningún Huawei va a dejar de funcionar. Ni tus aplicaciones ni los servicios de Google. Y seguirás recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Android, al igual que tus aplicaciones. Y ahora que te han puesto en lo peor, quédate con lo mejor. Únete al movimiento Yo Estoy con Huawei. Historia inquietante. Es un misterio que nos lleva hasta el Caribe. Hasta allí se trasladó Vittorio Caruso, dueño de una pizzería de Nueva York, para pasar unos días de relax en uno de los tantos complejos turísticos de la zona.
E imaginamos, Marta, que sería así hasta que el día 17 de junio empieza a sentirse indispuesto. tan indispuesto que la familia de Vittorio recibió una llamada del hospital confirmando la muerte del hombre por un fallo respiratorio y un ataque cardíaco.
La verdad es que esto no tiene nada de misterioso, que alguien pueda fallecer. Pero ¿y si te digo que en el último año se ha producido una docena de muertes en hoteles de playa de la República Dominicana? Todas ellas turistas norteamericanos. El FBI está investigando cada uno de estos casos, como por ejemplo el de la pareja encontrada sin vida en su habitación del Gran Bahía Príncipe La Romana el pasado 30 de mayo. Nathaniel, como se llamaba el hombre, y Cynthia, la mujer, así se llamaba esta pareja, fallecieron por edema pulmonar e insuficiencia respiratoria.
De momento no se saben las causas de las muertes, aunque ya se ha retirado el alcohol en los minibares de algunos hoteles en los que se han producido. Pero decimos, no está confirmado que esta sea la causa.
Bueno, sin duda es inquietante esta sucesión de muertes sin violencia en complejos turísticos de República Dominicana. Otra historia inquietante, bueno, más bien un poquito repugnante, es la siguiente y tiene que ver con el estropajo de la cocina. Si lo tiene cerca, míralo. Ya te avisamos de que no la vas a volver a averiguar. Ese estropajo ya no lo vas a mirar de la misma manera.
Pues no, Marta, porque unos investigadores del Instituto de Tecnología de Nueva York han detectado que estos estropajos tienen una serie de virus que son capaces de atacar a las bacterias. De alguna manera son inmunes a los antibióticos.
Bueno, así es. El estropajo en general, con el que lavamos los cacharros, el resto de la cocina, está expuesto a todo tipo de microbios. Todos juntos llegan a formar lo que se conoce como microbioma de bacterias y ahí se han encontrado los fagos. Estos son unas partículas biológicas que infectan las bacterias, en este caso las del estropajo, pero los investigadores consiguieron aislar esos fagos para ver si con ellos se podían infectar a otras bacterias que estuvieran fuera del estropajo. Y bingo, el estudio está en una fase inicial, pero bueno, no me digas que no es curioso que en el estropajo de la cocina pueda estar la clave para luchar contra bacterias que sean inmunes a los antibióticos. Bueno, hay gente que se dedica a investigar cualquier cosa. En este caso, pues mira, con el estropajo de la cocina se han dado cuenta de que algo bueno puede salir de ahí. Terminamos hablando de música. ¿Qué sería la vida sin música? Bueno, parece esto un poco tópico, pero es una verdad como un templo. Pero lo que te vamos a contar es lo que hace la música a tu cerebro.
En concreto en el cerebro de los estudiantes de secundaria, en plena ebullición. Un estudio publicado por la Asociación Estadounidense de Psicología concluye que los chavales que practican algún instrumento van un año por delante de sus compañeros en matemáticas, en ciencias y en inglés. Se ha analizado en la Universidad de la Columbia Británica en Canadá a 112.000 estudiantes.
Bueno, además el estudio refleja que hay una diferencia entre quienes estudian, por ejemplo, canto o los que tocan un instrumento.
Sí, por ejemplo, los que tocan un instrumento y lo hacían en conjunto, siendo capaz de leer notas, de coordinar ojo, mano y mente o desarrollar habilidades de escucha aguda, bueno, demostraban mayor excelencia académica.
Oye, pues mira, siempre se ha dicho, ¿no?, que tiene muchos beneficios para la salud la música, pero ahora este estudio concluye que los chavales que tocan algún instrumento pues sacan mejores notas en matemáticas, en inglés y en ciencias. Pues oye, bienvenido sea.